En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos otra vez por aquí, ya van 50 programas, medio centenar. Parecía mentira, ¿verdad?, que un día arrancáramos en otro sitio llamado La Casa Encendida, que esto fuera un proyecto, una idea, y que nos encontremos en esta casa, en Radio Intereconomía, con todos vosotros, para contaros cosas curiosas cada domingo, cada lunes por la mañana. Pues aquí estamos y no os vamos a defraudar. Hoy traemos otro programa en este 50 aniversario. Y es que nos preocupa mucho, pues eso, los cuidados. Hoy quiero invitaros a reflexionar sobre un tema que atraviesa nuestras vidas de manera silenciosa. Muchas veces, ya sabéis, casi invisible, pero que es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad y la economía. Hablaba, como decía antes, de los cuidados. Sí, hablamos de ese trabajo que no siempre se reconoce, que no aparece en los informes del PIB, pero que sin él ningún sistema productivo podría sostenerse, curiosamente. Hablamos de la economía de los cuidados, el conjunto de actividades formales e informales que garantizan el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Porque, seamos honestos, ¿qué pasaría si mañana desaparecieran todas las personas que cuidan? ¿Qué ocurriría si dejáramos de atender a la infancia, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad o a quienes simplemente necesitan de un apoyo? Sin cuidados, nuestra sociedad, pues seguro, colapsaría. Sin cuidados, el mercado laboral se detendría y sin cuidados, la vida tal como la conocemos sería insostenible. Miren, desde hace siglos, el trabajo de los cuidados ha estado históricamente vinculado a la mujer. Madres, hijas, abuelas, hermanas han sido y siguen siendo las principales cuidadoras en la familia. Se trata de un trabajo no remunerado, naturalizado e incluso romantizado, como si fuera una obligación inherente a la feminidad. Pero aquí está la pregunta clave. Si el trabajo de cuidados es tan importante para la sociedad, ¿por qué no se le da el valor que se merece? En las estadísticas oficiales, el trabajo doméstico y de cuidados no pagados sigue siendo una actividad invisible. Según estudios, si se contabilizara, representaría el 15% del Producto Interior Bruto mundial. Y sin embargo, sigue sin reconocerse en su justa dimensión. Hoy en día, muchas mujeres se enfrentan lo que se conoce como la doble jornada. Después de trabajar fuera de casa, llegan a realizar tareas domésticas y de cuidado sin descanso. Y si hablamos de hogares monoparentales, en su mayoría, pues son encabezados por mujeres. La carga, pues eso, aún es mayor. ¿Y qué ocurre con quienes cuidan a personas con discapacidad, adultos mayores dependientes o a niños con enfermedades crónicas? Pues muchas veces deben abandonar sus empleos o reducir su jornada laboral, lo que implica en sus ingresos, en su futuro profesional y en su calidad de vida. Pero miren, más allá de la dimensión personal, la economía de los cuidados tiene un impacto macroeconómico brutal. En términos simples, si el Estado, las empresas o la sociedad no invierten en sistemas de cuidado, esa carga recae en los hogares, especialmente, insistimos, en mujeres. Los países que han desarrollado modelos de bienestar sólidos son, o sea, con acceso universal a servicios de cuidado, a lo largo no solo reducen las desigualdades, sino también para mejorar la productividad y el crecimiento económico, han sido pocos. Porque cuando hay acceso a servicios de calidad, más personas pueden integrarse en el mercado laboral, disminuyen la brecha de género y generan mayores ingresos para la sociedad en su conjunto. Pero, ¿es el cuidado una responsabilidad individual o colectiva? Algunos dirán que el cuidado debe ser asumido por las familias, otros que es responsabilidad del Estado garantizar servicios accesibles. Y en el medio de ese debate nos encontramos con sociedades desbordadas, donde las redes comunitarias se fragmentan y las personas cuidadoras se ven sobrepasadas. ¿Qué podemos hacer? Pues miren, hay modelos en los que nos podríamos inspirar. Países como Suecia, Dinamarca o Canadá han desarrollado sistemas de cuidados que combinan políticas públicas, inversiones en servicios y corresponsabilidad social, que es importante. Mientras tanto, en muchos países de la América Latina y otras regiones, la falta de apoyo institucional sigue dejando a miles de familias sin cero alternativas. En realidad, ¿hacia dónde vamos? Pues miren, el envejecimiento de la población, el camino en las estructuras familiares y las nuevas demandas del mercado laboral exigen una transformación en la economía de los cuidados inmediata. La automatización y la tecnología pueden aliviar algunas tareas, pero el cuidado es y seguirá siendo una actividad humana siempre. Para ello, necesitamos repensar el papel del cuidado en nuestra sociedad. Incluirlo en los debates económicos, en las políticas laborales y en los modelos de desarrollo es importante. Y necesitamos, ¿por qué no también reconocer que el trabajo de cuidados es trabajo y que sin él el mundo simplemente pues no funcionaría? Miren, les dejo esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo para construir una sociedad más justa en términos de cuidado? ¿Cómo podemos valorar y redistribuir mejor esta labor esencial? El cuidado es una responsabilidad compartida. No es solo un tema de mujeres, no solo un asunto familiar. Es un pilar de la economía y del bienestar social. Pensemos en ello, de verdad, y sobre todo actuemos porque el futuro de los cuidados es el futuro de la humanidad. Y vamos a hablar de algo importante, bonito, precioso, que ha ocurrido este 14 de febrero, que es el Día de San Valentín. Pero vamos a hablar de el amor. El amor, esa palabra tan sencilla y a la vez tan compleja, ha sido el motor de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es una emoción, un vínculo, una decisión y un misterio. Se manifiesta en incontables formas y en muchas dimensiones. El amor romántico que une a dos personas. El amor incondicional de una madre por su hijo. El amor fraternal que sostiene amistades. El amor propio que no siempre te deja crecer. Y el amor por la vida que nos impulsa a seguir adelante. Desde la poesía de Neruda hasta las canciones más desgarradoras, el amor ha sido el tema central de las grandes obras de arte, literatura y filosofía. Ha sido causa de guerras y firmante de tratados de paz también. Ha inspirado los gestos más nobles y también los más irracionales. Nos hace vulnerables, pero también nos da fortaleza. Nos enfrenta a nuestros miedos y nos permite descubrir nuevas y mejores versiones. El amor es universal, pero nunca se siente igual para dos personas. Para algunos es fuego ardiente, para otros un refugio sereno. Hay quienes lo encuentran en una mirada, en un abrazo, en una carta escrita a mano. Hay quienes lo buscan toda la vida sin darse cuenta de que lo han tenido siempre cerca. El amor nos enseña que la verdadera grandeza de la vida no está en la riqueza ni en la fama, sino en la capacidad de conectar con otro ser humano, en aceptar sus luces y sus sombras, en comprender que amar es, ante todo, un acto de entrega y de libertad. No se trata de poseer, sino de acompañar. No se trata de exigir, sino de compartir, de entender. Y aunque a veces el amor duele, nos desgarra y nos deja cicatrices, siempre vale la pena, porque incluso en su ausencia nos enseña a no transformar, nos transformamos, nos hace más humanos. Que nunca falte el amor en cualquiera de sus formas, porque sin él la vida sería un simple transcurrir de días sin alma. Que aprendamos a darlo sin miedo, a recibirlo con gratitud y a cautivarlo con paciencia. Porque al final del camino, cuando todo lo demás se desvanezca, será el amor lo único que realmente haya importado y lo que nos sostenga. Así que, viva San Valentín, hablaremos del amor y mucho más. Empezamos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues vamos a hablar de algo importante, como decía en la editorial, que es la economía de los cuidados. La persona que está en el estudio ahora nos va a explicar qué es para ella esto, pero si me equivoco, me corrige, por favor. La economía de los cuidados es el conjunto de actividades, bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas en términos de bienestar físico, emocional y social. Incluye tanto el cuidado remunerado como el no remunerado. Para ello, evidentemente, hemos pedido a doña María Ángeles, catedrática de Sociología del CSIC, que esté hoy aquí con nosotros. Ella es destacada socióloga y profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, reconocida por su labor pionera en la investigación sobre el trabajo no remunerado, los estudios de género y la economía del cuidado. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, además también colabora con otros organismos como puede ser la Comunidad Autónoma, la ONU o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien. Me acaban de regalar un título, ¿eh? Sí. Me encantaría ser además licenciada en Filosofía y en Letras, pero solo es en Políticas y Económicas.
Ah, perdón, pues aquí hay un error. Usted me disculpará.
Ojo, no tiene importancia, me encantaría.
En cualquier caso, lo que nos va a contar es lo más profundo que vamos a escuchar y que es súper interesante, porque ¿qué es para usted la economía de los cuidados?
Pues para mí, a título personal, es un desafío. Es un desafío porque, aunque antes ya acabamos de escuchar una definición de qué es la economía de los cuidados, en realidad los expertos no se ponen de acuerdo en definir qué es exactamente, ni en cómo medirla, y sobre todo no se ponen de acuerdo en quién tiene que pagarla. Y hay muchos tipos de cuidados. Antes se ha estado hablando del cuidado de los niños, de los mayores, de las personas que tienen algún problema físico, pero además estamos todos los que simplemente estamos atravesando la vida, que también necesitamos cuidados. Y además es gracioso, muchos hombres, sobre todo, más que mujeres, no se dan cuenta de la cantidad de cuidado que consume. Y consumen muchísimo cuidado, porque pueden estar mucho más libres gracias a que otros, generalmente otras, se ocupan de cuidarles. Así que desde el bebé hasta el que está al punto de entregar el último suspiro, nos pasamos la vida necesitando cuidados.
Claro que sí. María Ángeles Durán escribió un libro que se llama La economía de los cuidados, una perspectiva desde la iniciativa social de la discapacidad. ¿Cuál es el tema principal del libro?
Bueno, muchas gracias por llamarlo libro. Yo diría que es un artículo largo, ¿no? Pues lo que me preocupaba, eso fue una invitación que me hicieron, ¿no? Y lo que me preocupaba era sobre todo que se pusiera el acento mucho en nada más lo que es el sector monetarizado de la prestación de cuidados. Pero sobre todo en una sociedad que ya es muy madura, a mí no me gusta decir envejecida, pero bueno, una sociedad que es muy madura demográficamente como la española, la demanda enorme de cuidados nos vienen sobre todo de las personas de edad avanzada, y además esto va a crecer, y en los próximos años, cuando la generación del baby boom empiece a tener 75-80 años, entonces va a aumentar muchísimo la demanda de cuidados, y no estamos preparados, no hay servicios públicos, y quienes van a necesitar los cuidados tampoco van a tener una capacidad económica como para comprarlos a precio de mercado. De modo que nos espera en pocos años un aumento muy muy fuerte de la demanda, y creo que no tenemos estructuras para hacerle frente.
¿Cómo podríamos medir el valor económico del trabajo de los cuidados?
Se ha intentado de muchas maneras, pero para empezar, como tampoco hay una definición en la que todo el mundo esté de acuerdo sobre qué es cuidar, y además tampoco se ha hecho tanta investigación. Yo como investigadora reclamo más investigación sobre la necesidad, la demanda, la oferta de cuidados, ¿no? Pero, por ejemplo, con la gran encuesta de dependencia que se ha hecho ya varias, pues solamente según cómo se mida los que dicen más de, por ejemplo, 8 horas diarias, nos puede salir que la necesidad de cuidados está entre 6 y 10 horas diarias para la población dependiente. Claro, esto, si hablamos en términos de presupuesto, es prácticamente doblarlo, ¿no? Claro. Y eso es nada más, es una pequeña diferencia metodológica. Después, el segundo problema, o sea, el primero sería medir cuál es la cantidad de cuidados que se necesitan, pero el siguiente sería medir a qué precio se van a pagar, si es que queremos por lo menos encontrar un equivalente, aunque no sea real, solamente para hacer una comparación, ¿no? Y ahí nos encontramos también con diferencias muy fuertes, porque hay quien dice, pues como mucho se valoraría al precio de un salario mínimo, pero sin contar seguridad social ni impuestos, o sea, más barato que un salario mínimo. Y esa sería una posibilidad. Y otros dicen, no, tendríamos que tomar más o menos la media del mercado laboral. y eso ya nos significaría que estamos multiplicando una cantidad inicial por dos o por tres. Pero si luego nos vamos a la práctica de las entidades públicas que están contratando personas para cuidar, pues hay muchos municipios en el País Vasco que están pagando a más de 30 horas. No es que se lo estén dando al trabajador, pero que le cuesta al municipio más de 30 euros la hora. Y si entramos, por ejemplo, en Internet y vemos, cualquiera lo puede hacer, empresas que se dedican a organizar cuidados a domicilio, pues, por ejemplo, la hora de domingo, el último anuncio que he visto era a 28 euros la hora. De modo que tenemos que decidir si hacemos los cálculos a menos de la hora del salario mínimo o nos ponemos, que es en algunas regiones sería muchísimo más realista, con lo que el mercado esté cobrando por esa hora. Y si nos ponemos en, aunque sea un precio muy intermedio, pues yo, por ejemplo, he hecho cálculos para el País Vasco y se supone, por los estadísticos y los investigadores vascos, que las empleadas de hogar contribuyen con un 1% al Producto Interno Bruto del País Vasco. Bueno, pero lo que no han hecho ha sido ver cuál es la proporcionalidad entre el trabajo no remunerado de los hogares y el trabajo de los empleados de hogar. Yo creo que es más o menos, o sea, de cada 100 horas que se trabajan en los hogares, como la mayoría de los hogares no tienen empleados de hogar y el que lo tiene pocas horas, pues vamos a suponer que de cada 100 horas como media que se hace, que se trabaja en los hogares, los empleados de hogar sean una hora. En ese caso, el trabajo de los hogares sería el 100% del Producto Interno Bruto. Si lo aplicamos en otras regiones de España, pues nos pueden salir cifras algo distintas, porque el País Vasco, bueno, son más altas las remuneraciones como media. Otras comunidades no llegan ni a la mitad como media. Pero, en fin, nos movemos en un marco sumamente difícil, pero lo peor es que estamos bajo la presión de tener que tomar medidas concretas. Claro. Y cuando nos movemos en esta indefinición de las grandes cifras, es muy difícil ni tomar con serenidad y con sensatez, ¿no?, una posición ante una ley o ante un presupuesto que inevitablemente tiene que acompañar tanto a una ley como a una familia que quiera saber qué hace cuando, por ejemplo, pues el abuelo entra en un proceso avanzado de Alzheimer y la familia tiene que saber si con vendiendo el piso o con los ahorros que haya guardado o dejando de trabajar la hija, en fin, o si tiene garantizada la plaza. O sea que no hemos hecho toda la investigación necesaria y sin embargo es urgente que tomemos medidas.
Hablando de la parte económica, bueno, el sistema que tenemos es el que tenemos, a nuestro entender no propicia mucho la autonomía personal de las personas, sino más bien la dependencia. Y quería hacer dos preguntas. Porque además también, claro, para nosotros lo que habría que hacer ahora es cambiar un poco el modelo de gestión residencial si queremos que las propias personas con discapacidad sean más autónomas, tengan esa capacidad de decisión, en fin. Claro, ha entrado un elemento distorsionador, y digo distorsionador porque va a revolucionar un poco el sistema y eso va a propiciar que o lo vemos desde otra perspectiva económica o no vamos a hacer ese cambio. Todos los cambios vienen motivados al final por el impulso de una inversión. Y en este caso, estamos en un sistema mercantilizado que propicia más la dependencia que la autonomía personal. Y dos, ¿qué habría que hacer para desarrollar de una vez por todas los modelos de autonomía personal y sobre todo potenciar la figura del asistente personal?
Es un tema muy difícil, ¿eh? No es que no me quiera mojar, no. Simplemente es que es un tema muy difícil. Porque, como antes decía, el sistema económico que tenemos es el que tenemos y el excedente de la productividad con el que podemos contar es el que podemos contar y no es precisamente nuestra economía una economía en la que haya por puesto de trabajo ni mucho capital ni mucha tecnología. Eso significa sueldos bajos, pero también muy poca capacidad para el Estado de sobre esos sueldos bajos. Y son bajos en buena parte porque es una productividad muy baja, ¿no? De ahí no se va a poder obtener dinero para hacer grandes servicios públicos ni para hacer inversiones tecnológicas importantes, por ejemplo, en el tema de las viviendas adaptadas para que sean ofrezcan más autonomía a sus habitantes, ¿no? Y eso es un tema muy complicado. En cuanto al asistente personal, pues Yo he hecho estudios sobre personas con un nivel muy avanzado de dependencia, por supuesto, desde el ángulo de querer reducir en general la dependencia y ganar en autonomía, que así se llamaba la ley, ¿no? Una ley para la autonomía, sí. No para la dependencia. Pero en los casos de una dependencia muy, muy, muy grave, se necesitan 5 personas para cubrir un ciclo de 24 horas, 365 días. Y claro, pongamos un salario mínimo. Y un salario mínimo multiplicado por 5, si todo el mundo tiene derecho a tener un asistente personal 24 horas por 365, eso es una utopía que no se puede contar con ella. En buena parte, lo que en España hemos hecho no ha sido recurrir a la ley de autonomía, porque todos sabemos que se están dando subvenciones a las familias del orden de menos de 200 euros, poco más de 400 euros, correcto, para cubrir precisamente la prestación de cuidado durante 24 horas 365. Y eso ha recaído básicamente sobre las mujeres. La intención de la ley era totalmente la contraria, pero cuando empezaron a hacer cuentas, resultó que había, y además hay otro fenómeno, que es que cuando una población piensa que no tiene remedio, no pide lo que tiene derecho. Si creo que no me lo van a dar, ¿para qué me molesto en pedirlo, someterme a pruebas, estar esperando, hacer trámites? No, pero en cuanto empezó a haber un incentivo, que era que se podría tener una subvención, entonces se multiplicaron las peticiones de ayuda. De modo que si al principio se habían hecho las cuentas contando con el número de personas ya declaradas, esas cifras se pulverizan en cuanto hay un incentivo económico para hacerlas públicas, ¿no? Y ahí nos encontramos con el tema de que la ley ha tenido un éxito, pues hombre, ha tenido sí un éxito parcial, pero también un éxito muy, muy modesto. Y sobre todo contando con el envejecimiento, vamos a tener muchos más. Porque una cosa es la persona que tiene una discapacidad desde origen, desde nacimiento, y tiene, bueno, por así decirlo, en términos económicos, es una inversión muy rentable, porque si empieza a hacer efecto con 5 años, ¿eh? Sí. Y va a durar hasta los 90, pues hombre, la puedes amortizar en 85 años. Pero la mayor parte de las demandas nos van a venir de personas que van a poder beneficiarse de ello nada más durante 2, 3, 6 años, ¿eh? Que en términos económicos es una inversión poco productiva.
Podríamos decir que tiene un efecto perverso la norma en cuanto a que pareciera que el Estado ha querido sacar una ley que va a ayudar a las familias a atender a esas personas dependientes, pero por cuantías irrisorias, al final la familia acepta la cuantía y sigue cuidando a la persona dependiente. Estamos hablando de 200 y pico de euros, con lo cual yo creo que eso no soluciona
el problema. Bueno, para los casos leves.
Sí, bueno, pero los casos leves también requieren de apoyo, de atención.
Evidente.
Yo creo que estaremos de acuerdo con que eso no cubre absolutamente
nada.
Nada, porque el caso más grave son 760 euros, ¿eh?
Claro, que tampoco, sea,
que tampoco. El caso más grave requiere 24 horas a lo mejor.
Claro, si no hay más que... Y 5 personas.
Eso
5 personas si se quiere cumplir eso con la legislación laboral. Porque por una parte la legislación laboral cada vez consigue más mejoras para el trabajador, pero por otra parte, para el que necesite muchas horas de trabajo, cada vez es más inasequible conseguir esas horas de cuidados. Pero yo no diría que ha sido perverso el efecto, porque al menos ha puesto de relieve antes algo que antes estaba muy escondido. Y lo ha hecho mucho más público y lo ha hecho mucho más consciente. No ha sido eficaz en el sentido de que no ha cubierto las necesidades reales, pero las ha hecho aflorar.
Si hacemos una mirada holística a todo en general, bueno, por un lado está la productividad incluso de las propias personas con discapacidad. Porque nos fijamos en la familia que ayuda, nos fijamos en nuestro asistente personal que ayuda, pero también es verdad que nos tenemos que dar cuenta que al final puede repercutir económicamente mucho mejor y más, con un retorno al sistema, si una persona con discapacidad que puede trabajar, trabaja con ese apoyo humano, que si no lo tiene. Evidentemente, quien no pueda trabajar, pues no podrá trabajar. Pero persona con discapacidad no significa que no puedas trabajar. Entonces, eso también se debería contabilizar, ¿no?
Yo creo que se contabiliza. Lo que no sé es si se ha hecho un estudio tan detallado como para saber esta persona. No, y digo un estudio estrictamente económico, no en términos humanos, ni de calidad de vida, ni de democracia, no, puramente económico. Pues vamos a suponer que una persona fuera una máquina, que en economía es igual, ¿no? Sí. Pues esta máquina necesita tales componentes para producir X. Uh-huh. Si los componentes que necesita para producir X valen más que lo que produce, que X, entonces no es rentable. Será rentable en términos humanos, uh-huh, pero no en términos económicos. Entonces hay que saber exactamente cuánto se consigue que aumente la productividad de la persona gracias a las ayudas que recibe. Uh-huh. Si esas ayudas son poco eficaces para la productividad, pues no va a ser nunca rentable. Claro. Es una lucha política, pero no es un argumento válido desde un punto de vista estrictamente económico.
Y en algún momento también de los escritos que has hecho, los libros y demás, expones como que también la visión debe ser amplia, ¿no? Es decir, las empresas también deben facilitar medidas a las familias o para conciliar o para intentar que de alguna manera, tanto para la propia persona afectada como para las familias, ¿no? Esto, a día de hoy, es más bien graciable en las empresas, pero ¿eso sería sostenible si fuera una obligación por parte del Estado hacia las empresas que se pudiera materializar un plan de conciliación a gran escala con unas dimensiones que propiciaran que, de alguna manera, las propias personas con discapacidad pudieran estar mejor atendidas?
Vamos a ver. Las empresas, lo que les guía es el beneficio. Esa es la definición, claro, de una empresa. Si se consigue que haya beneficio, y ese beneficio puede venir de que el trabajador con una discapacidad produzca y produzca bien, yo estoy segura de que hay muchísimos tipos de discapacidades, que hay empleos que los hacen de maravilla, ¿no? También estoy segura, los datos me parece que es menos de una cuarta parte de las personas con discapacidad tienen un empleo. De modo que lo que no, tampoco sabemos es cuántos serían recuperables de esas tres cuartas partes que actualmente están fuera de mercado. Uh-huh. Y que los que están ahora mismo en mercado están básicamente como asalariados y en puestos de un nivel medio-bajo o bajo, ¿no? Probablemente muchos podrían estar en un puesto más alto, ¿eh? Ahora, ¿cómo convencer a las empresas de que, porque para empezar, para ellas es un coste? Claro. Entonces, las empresas tienen muchas posibilidades. Una de ellas, pues si se genera un clima de que eso es correcto, igual que ahora no hay una botella de agua, que ahora mismo tengo una botellita de agua delante, ¿no? Me está vendiendo que es ecológica, pues sí. Si una empresa añade a sus cualidades positivas y que son vendibles al público, que emplea trabajadores, que estén en una situación de más difícil integración en el mercado de trabajo, eso se puede vender como parte de la buena imagen. Ahora, la venta como buena imagen para la empresa tiene un límite que yo creo que es relativamente bajo. Uh-huh. Bajo. Tiene además que ser realmente productivo. Vamos a suponer ¿Cuánto puede ganar una empresa vendiendo buena imagen? Un 5% más, un 10% más, pero tiene un límite relativamente, claro, bajo. Y ahí es donde puede contar con decir, luego tiene la vía de las subvenciones. Si este trabajador, por distintos motivos, pero fundamentalmente por la lucha organizada, yo no creo que sea tanto por, sí, por el buen ser, cuanto por que son votos y que son clientes, y en fin, hay muchas posibilidades de organización que da fuerza a cualquier movimiento social, no solamente el de la discapacidad, a cualquiera. Pues la subvención también tiene un límite. Estoy segura de que otras empresas que no sean subvencionadas y que estén en el mismo campo presentarán problemas de competitividad y dirán que nosotros también queremos una subvención por cualquier otro tema, por ecología, porque tienen mujeres, porque aceptan inmigrantes, por cualquier otro, por cualquier otro motivo.
La discriminación positiva a veces no es tan positiva.
A veces se vuelve en contra. Sí, yo no he estudiado esto muy bien con la discapacidad, pero sí lo he estudiado muy bien con las mujeres. Y ahí hay un efecto boomerang. Porque en parte es necesaria una discriminación positiva, uh-huh, pero hay unos límites que son muy peligrosos. Luego se vuelve en contra.
Sí, quizás a lo mejor no tanto para las personas con discapacidad, sí es verdad que ha propiciado darles esa oportunidad, pero yo creo que luego son ellos los que tienen que demostrar su valía, ¿no? Y seguir manteniéndose.
Hombre, ya es bastante.
En su puesto, ¿no?
Sí, sí, si te dan una oportunidad que antes de entrada, claro, te la negaban.
Claro, ya es bastante, claro que sí.
Ya es mucho.
¿Cómo va a evolucionar la economía de los cuidados a un futuro más o menos inmediato? Porque el panorama, población envejecida,
sí,
cada vez más enfermedades.
Bueno, la verdad es que cada vez vivimos más años, ¿eh? Y el número de años que vivimos bien aumenta. Entonces eso es un dato estupendo, buenísimo. Uh-huh. Lo malo es que también vivimos más años viviendo mal. Sí. Y ahí a ver quién nos cuida. Yo creo que hay algunos puntos en los que podemos mejorar mucho. Por ejemplo, el autocuidado. O sea, mucha de la gente que luego necesita cuidados es porque no se ha cuidado bien.
Sí.
Y hay una responsabilidad personal en cuidarse. Ese es un punto positivo. Luego hay otro que es la tecnología. Por ejemplo, estos días yo creo que están todos los medios de comunicación como locos con el DeepSeek, ¿no?
Sí.
Si resulta que lo hagan los chinos o lo haga quien sea, de repente empezamos a tener unas tecnologías que eran carísimas e inaccesibles, que sean muy baratas. Yo he visto unos robots que son la maravilla, ¿no? Uh-huh. Metiéndose en zonas que están incendiadas, sacando a la gente del incendio.
Los humanoides.
Sí, los humanoides. Ayer estaba viendo el Optimus, ¿no? A ver qué pasa. Yo, bueno, mira, a mí no me queda mucho tiempo. Yo tengo una edad avanzada y en cualquier momento me puede dar un patatús, como le ha dado a tanta gente que conozco, y me voy a necesitar ayuda, ¿no? Es ley de vida, antes o después, al final no se libra casi nadie, y el que se libra mejor, porque es que le llegó de golpe, ¿no?
Sí, sí.
Pero si no te llega de golpe el final, pues al final siempre vas a necesitar ayuda.
Sí.
Y ya estoy pensando en si estoy ya atenta al precio de los robots.
Sí, verdad,
sí, ya estoy atenta. A ver si ahorro esta semana y empiezo a guardar en una hucha, porque supongo que me tocará un robotito, los hay monísimos.
Sí, sí.
Blanquitos, así con forma de foca.
Eso será otro libro, ¿eh?, de estudio y de análisis. A ver qué es lo que ocurre con eso. Porque va a impactar la economía de los cuidados.
Ya veremos. Bueno, hay distopías terribles, ¿eh? Hay distopías,
sí, sí,
de gente que está producida desde las fábricas de seres humanos únicamente para cuidar. No tendrán otra opción en su vida, nada más que ya formateados desde que aún no han nacido, solamente para tareas muy auxiliares. ¿Y qué pasará si se enamora este semirrobot?
Y se los revela.
¿Y qué pasará, verdad? De todo se ha escrito ya en la literatura. Es un gran avance, ¿no? Muchas veces las ideas, antes de que las resuelva la técnica, las han resuelto los pintores o los poetas.
Pues María Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, habernos abierto la luz un poco a esto de la economía de los cuidados, al gasto económico, a la inversión. Porque nosotros somos más de inversión, creemos que es importante, sobre todo para que las personas con discapacidad puedan estar en ese entorno normalizado, puedan ser proactivos, crear ese retorno a la sociedad, hacer más sostenible el sistema, ¿no? Y que al final también incluso eso repercuta en la visión de los colectivos minoritarios, porque al final si dan a conocer su valía y participan en la sociedad, la perspectiva cambia, ¿no?
Yo he visto algunas personas que hace unos siglos hubieran pensado que eran casi como bestias, uh-huh, antes del Braille, y que me han entusiasmado por su capacidad, por su, uh-huh, inteligencia, por su alegría de vivir, por su saber estar. Uh-huh. Me han impresionado mucho.
Y gente muy preparada, con ya nivel formativo muy importante, bueno, pues con muchas responsabilidades. María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Y enhorabuena, ¿no? Que hoy es un día de enhorabuenas.
Ah, sí, hombre, sí,
no lo digo por San Valentín,
no, por
lo
los
digo
50,
por los programas.
Sí, sí, sí. Vamos por los 50, ya mayores de edad de sobra, como digo yo, pero hemos pasado la prueba del algodón, así que seguiremos aquí. Gracias de corazón. Gracias.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, miren, hoy vamos a hacer una cosa excepcional, y es que nos llama la atención, poderosamente la atención, lo que está ocurriendo en Botorrita, en un municipio de Zaragoza, en un lugar donde, pues bueno, había una paz social y de convivencia muy buena. Pero un día, Francisco, que es padre de Claudia, pues decide mudarse a este municipio, a Botorrita. Y allí, en la vivienda, pues necesita aparcar su vehículo porque su hija tiene una discapacidad y necesita pues que el coche evidentemente esté cerca. Miren, cuando las plazas de aparcamiento se solicitan, la normativa suele incluir que deben estar ubicadas en zonas estratégicas, ya sea en la puerta de un centro de salud, ya sea en el centro de trabajo o, como en este caso ocurre, en un domicilio. Y en este caso, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a hablar con la parte afectada y también vamos a hablar con el alcalde, con Chema, ¿vale? Que es alcalde de Botorrita. Entonces nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver si podemos poner las partes en común y solucionar este asunto. Y si no, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es el padre de Claudia, ¿verdad?
Sí.
Cuénteme un poco qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, desde que nosotros llegamos al municipio, un día le hicimos exponer, tanto al alcalde también el día que fuimos a empadronarnos, que Claudia tenía una discapacidad de un 79% y que ya pues hacía usar plazas de estacionamiento para personas con discapacidad y que contábamos con la dicha tarjeta azul. Entonces el alcalde nos dijo que no habría ningún problema, que nosotros teníamos ahí la casa, que sí que es verdad que no hay una zona de aparcamiento, pero que no hay ningún problema. Todo viene a raíz de que el vecino de enfrente, pues en vez de dejarlo en su fachada o buscar otro estacionamiento, decide ponerlo enfrente de mi fachada. Y nosotros, pues amablemente, porque nosotros no queremos ni a la violencia ni a la confrontación, decidimos colocar un cartel pidiéndole que por favor nos facilitara dicho acceso para nuestra hija que tenía una discapacidad. Pero en vez de ayudarnos y facilitarnos las cosas, pues decidió una confrontación y ser agresivo y procedernos a amenaza.
¿Y en la actualidad dónde está aparcando usted? ¿Dónde puede aparcar? ¿Puede aparcar en la puerta?
Ahora mismo sigo aparcando en el mismo sitio, ¿vale? Porque, bueno, el alcalde habló con ellos y le dijeron que no aparcaran. Pero claro, no es un sitio que digamos que se pueda estacionar, ni hay una plaza que delimite donde que sea de menos válidos, ni nada.
Vamos, que se lo están dejando por buena... Vamos, graciablemente, vamos. Pero no porque sea algo
mismo...
que esté por ley delimitado, vamos.
Sí, exactamente.
Pues mire, vamos a hablar también con su alcalde, sí. Chema, que creo que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Encantado. Pues nada, que estamos escuchando a Francisco.
Yo también, a vosotros. He escuchado a Francisco. Estas son cosas que ha habido unos malos entendidos, creo yo, entre los dos. Porque esto, entre los dos, pues esto se soluciona las cosas, hablando, que dice uno...
Pero, alcalde, discúlpeme, entonces, alcalde,
dígame.
Por espacio no será, ¿no? Yo creo que se puede poner una plaza delimitada...
La plaza delimitada, digamos, para discapacitados o para minusválidos, como quiera decirlo...
Personas pues con discapacidad mejor, alcalde.
Alcalde. Discapacidad mejor, sí.
Personas con discapacidad, sí.
Exactamente. Pues tiene uno a 20 metros para poder... digamos, pues dejar allí el coche. Entonces, no hay ningún problema en ese aspecto de que a 20 metros pueda bajar la niña y llevarla en la silla hasta su casa. ¿Qué pasa? Que en la misma casa de él es una zona de aparcamiento que no es aparcamiento, es de paso de peatones. Uh-huh. Es acera, no es calzada. Y ahí, pues con la Guardia Civil y con todo, pues digamos, a ver si se podía aparcar tanto uno como otro.
Pero la pregunta es clara, alcalde, la pregunta es clara. ¿Hay espacio? Sí. ¿Por qué no está señalizada la plaza?
A ver, pues no está señalizada la plaza porque es acera.
Bueno, pero usted está diciendo que a 20 metros hay espacio, ¿no?
Correcto, no, es que ahí se puede aparcar. Es una zona de aparcamiento que hay ya pintada una zona para discapacitados, para poder parar, bajar la niña, correr la silla y a llevarla a su casa. Y ahí puede dejar, no dejarlo las 24 horas, sino para dejar a la niña en casa y ya está. ¿Qué pasa también? Lo siguiente, en la puerta de Francisco hay un trozo de cera, que dejaba el coche allí, pero no se puede tampoco estacionar el coche. Se puede dejar para bajar a la niña y meterla en casa. Y él luego lo que tiene que hacer es coger el coche y estacionarlo en una zona que se pueda aparcar. Eso es lo que a mí la Guardia Civil me ha dicho. Porque no se puede aparcar. Es una zona de acera para peatones.
Pero, alcalde, vamos a ver, en otros lugares de España...
A ver, dígame.
Lugares de España,
¿sí?,
se entiende esto de la siguiente manera. ¿Sí? Cuando una persona con discapacidad necesita ese acto de discriminación positiva, es por una situación que le facilita la vida. Usted debe entender, no, pero déjeme que termine mi exposición y usted ya me rebate como usted quiera. Cuando se solicitan estas ayudas es porque hay una situación excepcional. Usted imagínese que tiene una menor de 3 años que de repente tiene que dejarla dejarla en un sitio y con quién la deja si tiene luego que ir a llevar el coche a otro sitio. En definitiva, estamos hablando de situaciones que sirven para entender la problemática. Es decir, ojalá, seguro que esta familia no quisiera tener que pedirle ni tan siquiera una plaza, ni un hueco, ni nada. Pero es que no se da el caso. Y hay normativa que le apoya ese tipo de cosas.
A ver, la normativa como está, como dice usted, en el código, digamos, filial, digamos, de las calles, cuando hay una acera, un paso de peatones, no se puede aparcar, porque no es una vía, digamos, de discapacitados. No hay ninguna placa, ninguna que afirme que pueda los discapacitados estar ahí. Ese es el problema.
La tendrá que poner usted, si lo que se le está pidiendo es que la ponga usted como alcalde, ¿qué es?
Que la ponga, pero que no puedo ponerla,
Que no puede, ¿por qué?
Es un paso porque es un paso de peatones.
Escúcheme, alcalde. En el paso de peatones, no. Pero escúcheme, por favor. En Madrid hay zonas peatonales con plazas habilitadas para personas con movilidad reducida y usted puede hacerlo.
Pero que yo no es que no pueda hacerlo, que es que no puedo porque a mí no me dejan por ley. Que es la alcalde, la que dice...
No, alcalde, está usted equivocado. Bueno,
si usted me dice que puedo, pues vamos, su palabra con la mía.
Es su
pues
competencia.
Ya llamaré a la Guardia Civil, le diré que le llamen a ustedes para decirles a ver si pueden o no pueden. El culpable va a ser yo.
Es su competencia regular todo eso ahí. Y es su competencia
no,
la...
No, sí, pues, pero...
¿Tienen ustedes ordenanza municipal?
Escuche
un momento.
No tiene. Hay una ordenanza municipal, por supuesto. Hay una ordenanza municipal, las aceras para los peatones y no hay más. Y le digo una cosa, para poder aparcar... discapacitados, hay una zona para poder aparcar y dejar a la niña, cogerla en la silla de ruedas.
Pero
ahí también ha sido la misma operación.
Alcalde, ¿esa ordenanza tiene la regulación de las plazas para personas con movilidad reducida?
Pero que tenemos, le estoy diciendo, que tenemos una zona para que pueda dejar allí, aparcar el coche y bajar a la niña. Y no tiene ningún problema.
Alcalde,
en su misma puerta,
alcalde,
si él deja el coche,
alcalde,
un momento, baja la niña, la pone en la silla y luego aparca el coche.
Alcalde, un poquito de humanidad, alcalde. Un poquito.
Pero si yo tengo humanidad,
no,
escúcheme, lo dije claramente, Fran,
escúcheme.
Estoy para todo, pero esto no lo puedo hacer,
escúcheme,
pero no porque yo no quiera,
escúcheme,
porque a mí me obligan. Sí, escucho perfectamente.
Usted
perfectamente.
Tiene posibilidad de regularlo en la ordenanza municipal. Y debe incluirlo.
Pero si estamos de acuerdo.
Como tienen miles de municipios ya en este país. Y usted no puede dejarlo eso al albur de la. De que usted
creo
quiera
que
dejarle estar aparcado ahí o no.
No. Ustedes me gustaría que viesen dónde está la calle, la plaza, a ver si yo puedo estacionar ahí un vehículo. Porque es que no puedo.
Bueno, alcalde, hay soluciones, seguro.
Porque es una zona de paso, tanto de peatones como de coches.
Hay zonas. Usted me ha dicho que hay una zona que es para poder bajar y subir.
Hay una zona de aparcamiento a 20 metros de su casa. Ahí lo puede dejar.
Claro.
Porque ya lo pone y está, encima está pintado. Ahí lo puede dejar. Está a 20 metros de su casa.
Alcalde, deberíamos entender más la situación de personas que viven en esta situación. Pero no voy a insistir, porque veo que no hay voluntad.
Yo pienso que no nos entendemos. Yo no quiero discutir, porque esto es una cosa que ha sido entre los dos, entre el vecino, digamos, y él y Francisco. Ahí tuvieron sus cosas. Yo no tengo nada que ver con eso.
Usted no lo arregla.
Se entiende la gente. Yo doy facilidades
usted
a todo
no
mundo,
lo
siempre
arregla.
Que se pueda, ¿eh?
No, usted
bueno,
no lo arregla
claro
que
mal.
Tiene que ver, de tal manera que usted no lo arregla y está permitiendo que eso se siga produciendo. Así que es igual, alcalde,
con mis respetos. Ahí no puede aparcar nadie.
Sí puede hacerlo,
ni
alcalde.
El uno que había, ni el que está.
Usted puede,
no puede hacerlo.
En esa ordenanza, lo primero que tiene
no
que hacer es regular las plazas y a partir de ahí ya después veríamos qué es lo que ocurre. Alcalde, muchas gracias por su participación.
A ustedes, gracias.
Fran, así están las cosas, pero vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que ocurre, porque este señor tiene que echaros una mano y vamos a ver de qué manera podemos conseguir que entre en razón, porque eso que dice que él no tiene la culpa, sí la tiene en tanto en cuanto está haciendo omisión de su responsabilidad. Fran, te deseamos lo mejor y aquí están abiertos estos micrófonos para lo que quieras en algún momento decir.
Vale, estaremos en contacto para todo lo que
perfecto
pueda ser y ojalá se consiga solucionar esto.
Ojalá que sí.
Posible.
Nos dices, por favor, un abrazo. Buen día.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Asearte se ha convertido en un desafío por las barreras? Confía en los mejores. En Ecoducha di adiós a tu bañera sin obras ni molestias. Acaba con todas las barreras y disfruta de la ducha con más garantías y seguridad. Trabajamos con los mejores fabricantes de platos de ducha, mamparas y accesorios para personas con movilidad reducida. Llámanos e infórmate sin compromiso en ecoducha.net o en el 91 36 73 86 4.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues como es de costumbre en este programa, también damos información, diría yo casi, de servicio público, porque hay veces que nos dicen, oiga, es que no sé qué hacer con la reforma de mi casa, ¿a quién llamo que sea serio? ¿Quién puede ser la persona responsable? Porque hay cada cosa por ahí. Digo, pues mira, nosotros en este caso trabajamos con personas serias y los que vienen por aquí pues nos han demostrado que tienen solvencia técnica para poder desarrollar su trabajo. Y como bien saben, pues Ecoducha es una empresa que se dedica a hacer transformaciones, reformas, conservación, mantenimiento, instalaciones de ascensores, bueno, de todo tipo de obras que muchas veces las personas con discapacidad pues van a necesitar. Y para eso tenemos a Luis Torres, que es gerente de Ecoducha. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, en principio, bueno, quería darte a ti y a tu equipo felicitaros por los 101 años del Día de la Radio.
Muchas gracias, muchas gracias.
Es muy importante y,
sí,
y bueno.
Y hacemos 50 programas, ¿eh?
Sí. O sea, qué bien. Felicidades doblemente.
Ya somos mayores de edad.
Felicidades doblemente. Bueno, en principio, ¿qué es Ecoducha? Bueno, Ecoducha es una empresa que ya tiene 25 años, no hemos llegado todavía a los 101, pero sí, esperamos llegar. Es un grupo español que lo componen un grupo de cuatro sociedades.
Sí.
Las cuatro sociedades radican en Madrid, o sea, es un grupo plenamente español. Ahora, actualmente contamos con 100 empleados repartidos por todo el territorio nacional y tenemos presencia en 5 comunidades autónomas en las que explotamos la marca Ecoducha.
Y ahora estáis montando lo que son mamparas y duchas sin plato, ¿no?
Sí, sí.
Para que la gente tenga la seguridad a la hora de poderse...
Sí. Nosotros estamos trabajando para todo el sector del cambio de bañera por plato de ducha y tenemos nuestros propios platos de ducha que fabricamos. Lo que sí es cierto que para reducir las barreras arquitectónicas también hacemos instalaciones, que es lo que es el típico plato de obra, para eliminar, sí, todo tipo de barreras y poder pasar con una silla de ruedas con comodidad.
Para que nos oiga quienes están al otro lado del micrófono, que no se suele ver las cosas normalmente, ¿cómo hacemos? ¿Quitamos la ducha completa? ¿Hay obra?
Sí, normalmente es una obra muy pequeña, damos un servicio llave en mano y lo más importante de todo es que prácticamente lo hacemos todo en un día. Nosotros levantamos la bañera, en aquellos baños que queremos adaptar y la instalación de la casa según la antigüedad del edificio no lo permite, hacemos lo que se llama una instalación con un plato de ducha de obra, es decir, a nivel del suelo, no hay nada, simplemente hay una manta, esa manta hace de impermeabilización y entonces la persona con su sillita de ruedas o persona con discapacidad, movilidad reducida, pasa directamente a la ducha y allí se asea perfectamente. Hay otros casos para la gente más joven, que lo que hacemos es poner nuestro plato de ducha que fabricamos nosotros. Es un plato de ducha que está certificado por la clase C3 y ya ha obtenido los grados de antideslizamiento,
¿no?
Resbaladicidad, como dicen ellos, del 47 y del 57%.
Oye, y una pregunta que suelen hacer todas las personas cuando se van a meter en este fregado de hacer obras. ¿Esta gente es limpia o me lo deja hecho todos unos zorros? ¿Cómo hacemos?
Bueno, nosotros el polvo es lo único que no podemos eliminar y el ruido es algo que es inevitable, pero sí es cierto que nosotros lo que hacemos cuando abordamos una reforma en una casa, somos escrupulosos. Ponemos desde el ascensor hasta la vivienda, hasta el lugar donde se va a ejecutar la obra, todo lo ponemos con cartones. Intentamos decirle a los dueños que quiten las figuras que se puedan caer por los golpes y demás, y ponemos plásticos en todos los elementos, tanto en inodoros, lavabos, espejos. Si bien es cierto que luego hacemos una limpieza superficial, pero no a fondo como lo haría la propia señora.
¿Hay posibilidad de financiar esto?
Sí, nosotros estamos, desde que empezamos con esto, financiamos a 3, 6, 9, 12 y 24 meses sin intereses.
Bueno, pues eso es una buena noticia. ¿Qué proyectos tiene que ducha entre manos ahora?
Bueno, ahora mismo hemos empezado el año 2025 con mucha fuerza y estamos promocionando en redes sociales. Dentro de poco vamos a salir posiblemente también en prensa escrita, para captar agentes y franquiciados en toda España. Son dos proyectos. El agente es una figura para pequeñas localidades. Estoy hablando, por ejemplo, Alcalá de Henares, o un pueblo de Valladolid, Benavente, Zamora. Y luego para grandes capitales de provincia es el nuevo franquiciado. Además de que estamos abordando también una campaña publicitaria muy grande para el sector hotelero. Ahora mismo Ecoducha está en 3 comunidades autónomas y está desarrollando 5 hoteles, desde 5 a 2 estrellas.
¿Cada vez los hoteles os piden más?
Sí, cada vez más.
¿Ya todas las habitaciones?
No,
o?
No. Ellos normalmente... Es paradójico, pero cuando voy a ver algún director de hotel me dice, mira, es que los chinos quieren baño. Entonces siempre dejamos una planta con bañeras, porque los chinos quieren bañarse.
Bueno, ahora que nos preocupa el medio ambiente, la ducha es muy interesante también. Y tampoco tengo mucho tiempo. A veces
ya.
Es verdad que el baño también relaja.
Sí, nada más creo que por normativa les obligan a tener un número de bañeras determinado por niños y chinos.
Eso también es verdad, hay que acordarse de todos ellos. Sí. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Dónde puedo llamaros?
Nosotros tenemos un teléfono gratuito, que es el 908-77-410, y luego el teléfono de aquí de Madrid, que es el 91-368-2098.
Luis, como siempre, ya sabes que está esto. ¿A la web decías?
También la web, www.ecoducha.net.
Pues ahí queda dicho. Luis, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Así que nada, seguiremos hablando de todo esto.
Nos veremos en el 102.
Seguro.
Venga, pues muy buenas tardes.
Gracias, hasta ahora, hasta ahora.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues como les decía, pues ha sido San Valentín, pero nosotros seguimos un poco la línea de ayudar a estos enamorados a que se busquen planes bonitos. Así que para eso hemos pedido a Aitana Pichel, una excelente compañera de viaje, que se sumara a este programa para contarnos los planes que tenemos para San Valentín. Ya ha pasado, pero bueno.
Buenas, Javier. Sí, bueno, estos son planes que, aunque sean de San Valentín, lo estiramos un poquito para que dure todo el fin de semana.
Eso es. Cuéntanos.
Bueno, primero un poquito de contexto, esto de San Valentín, por qué lo celebramos, cuál es el origen de esta festividad mundialmente conocida.
Sí.
Pues nos tenemos que remontar a Roma, al siglo III, donde un sacerdote llamado Valentín se opone a una orden del emperador Claudio II, quien decreta que las parejas jóvenes no se pueden casar porque le venía mejor que los soldados estuvieran solteros, para que no tuvieran ataduras y estas cosas.
Claro, para luchar sin pensar en el amor.
Efectivamente. Y Valentín esto pues no le hace mucha gracia y entonces decide que va a casar a las parejas en secreto. Y de ahí pues empieza a popularizar el hecho de que Valentín es el patrón de los enamorados Y al enterarse Claudio II de todo esto, sentencia a muerte al pobre Valentín el 14 de febrero del año 270.
Pobre hombre.
Entonces, al final es un poco... eso es lo que celebramos, tristemente.
Pues, él no creo que lo celebre mucho, la verdad.
Pues no, pero bueno, al menos le seguimos teniendo en la memoria. Vamos con estos dos planes accesibles para este San Valentín. El primero es una exposición que estará disponible a partir de este 14 de febrero hasta el 29 de junio en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Uh-huh. Esta exposición se llama Tesoros de Egipto y es una oportunidad para sumergirnos en esta cultura milenaria en la que podemos pasear por réplicas a tamaño real de la capilla de Anubis y Osiris, las cámaras mortuorias de Tutankamón y Nefertari y el tesoro de Tutankamón y muchos más. La exposición está ubicada en la primera planta de este centro cultural, disponen de rampa, de ascensor y tienen tres plazas PMR en los alrededores del edificio. Así que todo son...
Hay que recordar a los oyentes que siempre son espacios que están adaptados, que se puede hacer el recorrido adecuadamente.
Exacto. Y este segundo plan que os traigo es un poco más discernido, un poco más de comer.
Qué
que
rico.
A todo el mundo le gusta.
Qué bien, sí, sí.
Pues vamos a terminar con el Mercado de San Miguel, que es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.
Cerca de la Puerta del Sol,
efectivamente,
la Plaza Mayor, todo eso.
Exacto. Parada obligatoria para los amantes de la gastronomía.
Sí.
Un mercado que cuenta con más de 20 puestos, que ofrece una gran variedad de tapas, pinchos, platos típicos españoles. Uh-huh. Y el mercado también tiene selección de vinos españoles, desde los tintos de La Rioja hasta los blancos de las Rías Baixas. También tenemos puestos de vermú, cócteles, un poquito de todo. Y el mercado, efectivamente, también es accesible para personas como Vila de Rucieda, con rampas y espacios entre puestos.
Vale.
Así que nada, esto es lo que dejo por aquí para San Valentín. Javier, ¿tú tienes plan para este San Valentín?
Yo tengo plan, claro que tengo plan. Si no, sería, vamos, un desgraciadito. Algo tenemos por ahí, seguro. Oye, Aitana Pichel, gracias por haber venido. Y yo no voy a decir eso como decía Hugo Chávez, expropiese. No, yo digo, Aitana, te quedas, te fichamos.
Muchas gracias.
Así que con nosotros te quedas, ¿vale? Hasta la próxima semana, venga.
Este espacio se lo ofrece Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
Bueno, pues nada, ahora vamos con la parte legalista, con Cristian, que nos deja a todos atónitos con su sabiduría y saber, y hoy nos va a hablar de muchas cosas, ¿no?
Hola Javier, buenas tardes, efectivamente, la verdad, y además traemos temas de más absoluta actualidad e importancia.
Mucho.
Vamos, porque esta misma semana, pues bueno, se ha aprobado un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, en el cual va a introducir cambios muy significativos en nuestro eje, en nuestro ABFN, vamos, todo de la discapacidad y la dependencia.
Cuatro leyes, ¿no? Creo que
cuatro leyes, ahí, ¿no? Pero principalmente la ley de discapacidad y la ley de dependencia van a ser modificadas, ¿vale? Y bueno, pues es que en este anteproyecto pues se ha buscado, pues digamos, ir un poco en consonancia con esta reforma que hemos tenido del artículo 49 de la Constitución. Entonces, bueno, pues todas estas garantías que se han incluido en la Constitución española ahora se van a trasladar a estas normativas. Y es que, por ejemplo, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Atención Social, pues se van a introducir nuevos términos y definiciones como es el capacitismo, la desinstitucionalización o incluir una definición de los ajustes razonables, con esa obligatoriedad de definir qué van a ser todos esos famosos ajustes razonables que a nosotros muchas veces, tantas veces odiamos y que tantas veces no han estado definidos, pues ahora van a establecer una obligatoriedad de definir los mismos. También van a meter a redefinir, digamos, el derecho de autonomía personal, vida independiente e inclusión en la comunidad, asegurando pues un poco la libertad de la toma de decisiones y la provisión sobre todo de medios y apoyos necesarios. Un aspecto que es muy interesante que van a regular, que por el hecho de tener reconocida el grado de dependencia se va a poder reconocer directamente el grado de discapacidad independientemente del grado de dependencia que tenga reconocido, aspecto que bueno, es muy novedoso, ya que hasta día de hoy eran dos procedimientos totalmente diferentes, pero ahora, por el hecho de tener la dependencia, vas a poder se te va a poder conceder la discapacidad. Estamos hablando de un anteproyecto que se ha votado en el Consejo de Ministros, que aún queda mucho tiempo hasta que se publique, ya que, bueno, pues tiene una parte procesal, una parte legal, que, bueno, pues tiene que ir al Senado, tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, aún puede haber algún tipo de modificación o de cambio, pero bueno, de momento este anteproyecto pues tiene esos aspectos, que también, por ejemplo, se crea un fondo estatal para la accesibilidad universal, lo que va a provocar que otra de las normativas, como has mencionado anteriormente, se modifique, como es esa ley de propiedad horizontal, sí, que va a obligar a todas las administraciones a tener que ofertar ayudas para las obras de accesibilidad, y las comunidades de vecinos van a tener que obligatoriamente solicitar estas ayudas para poder suprimir todas estas barreras de accesibilidad, y luego, por ejemplo, un registro estatal de tarjeta de estacionamiento, que eso nos va a venir muy bien, porque ya sabes, Javier, la cantidad de personas que con sus parientes fallecidos siguen utilizando esas tarjetas muchas
veces.
Allá
por donde van, sí.
Eso es. Entonces, y luego por último, pues también algo que, bueno, Javier, yo creo que alguna vez hemos hablado, y si no hemos hablado, deberíamos hablar alguna vez, que es esa discriminación en los contratos de seguro. Porque ya sabes que por el hecho de tener discapacidad, de primeras muchas veces la puerta está cerrada. Entonces, pues esa discriminación en contra de la discapacidad, pues digamos que va a tener que desaparecer. Entonces, pues
Pero
bueno,
lo que han hecho es reforzarlo, ¿no? Porque realmente ya existía, ¿no?
Eso es. O sea, son al final conceptos que en la convención nosotros ya los teníamos. Lo que han hecho es que, como ahora en nuestra Constitución española se han establecido con pildoritas, pues literalmente lo van a transponer a todas las normativas principales, como es esta ley de discapacidad y esta ley de dependencia, y van a generar esos derechos, esos principios, como obligaciones y, sobre todo, obligados cumplimientos para la administración, que eso es lo más importante.
Bueno, pues dicho queda. La verdad que, ya saben, el papel lo aguanta todo.
Exacto.
Veremos a ver cómo se materializa. Yo le he estado echando un vistazo y, bueno, tengo mis dudas. Ya veremos a ver qué pasa con ese fondo para la eliminación de barreras, porque en la Comunidad de Madrid hay un fondo sin fondo.
Exacto. O sea, sin dinero.
Que no tiene un euro, con lo cual seguimos en las mismas. Bueno, pues nada, ahora continuamos, vamos a hablar del amor.
Este espacio se lo ha ofrecido Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FAQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en Foreo.com, Amazon y El Corte Inglés.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues continuamos con parte del programa y nos acercamos a esa parte bonita del amor. ¿Se acuerdan que hablábamos de San Valentín? Hoy es domingo, ya ha pasado, pero bueno, estamos con San Valentín, un poco el rezagado, el dormido, que tiene la misma fuerza. Así que ahora vamos a hablar de ello. Y de otras muchas cosas más, por supuesto, con una persona que, bueno, pues ha tenido la gentileza de acercarse con nosotros a contarnos un poco su historia y lo que hace. Ella es Lucía Martínez, que es técnico de enfermería y además es creadora de contenidos. A los 19 años... Hola, Lucía.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? A los 19 años, sufres una lesión medular. Te deja con una paraplegia, ¿verdad?
Sí.
Y a partir de ahí luego te echas el monte a la espalda y empiezas a hacer cosas en TikTok, empiezas a normalizar tu vida de tal manera que incluso acabas con pareja y tienes tus anécdotas, ¿no?
Exacto.
Pero, ¿qué pasó antes y después de tener la lesión?
En cuanto a mi pareja, bueno, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él 16, en el 2016. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo a mis 15 años estaba bien, estábamos felices, y luego pasó el tiempo y a los 19 años tuve la lesión medular, que lo que me pasó es que mientras dormía tuve una hemorragia interna y me comprimió la médula. Así de la noche a la mañana.
¿Y de repente al día siguiente no podías mover
las
piernas?
Claro, ese mismo día ya no podía, en cuanto empezó el dolor, ya después empezó la relajación de esfínteres porque me hice pis encima, no podía mover las piernas, sí. No las sentía, nada de nada. O sea, fue todo súper rápido. Entonces yo me acuerdo que cuando me pasó eso, llamé a mi madre y llamé a Raúl, que es mi chico.
Sí.
Y le dije lo que me pasaba, luego ya me dijeron que me tenían que operar de urgencia porque me estaba desangrando por dentro prácticamente. Entonces, nada, mi chico salió de trabajar rapidísimamente y se vino para Madrid porque él trabaja y vive actualmente en un pueblo de Cuenca que se llama San Clemente. Y entonces, nada, vino corriendo a Madrid. Y claro, como era época de pandemia, que encima también tuve la mala suerte sí. De la época en la que fue, claro, mi madre estaba sola conmigo, claro, mis tíos tampoco podían entrar, no podía entrar nadie, entonces mi madre me contó ya una vez que desperté de la reanimación, en la reanimación y todo eso, después de la operación, me dijo, está Raúl esperándote fuera, pero no puede entrar porque solo podemos estar claro, uno, familia. Pero está en el coche esperando. Entonces él estaba fuera, hacía un frío que pela. Pero él estaba en el coche, él lo único que quería era estar cerca mío, aunque no pudiera verme en ese mismo momento. Luego ya mi madre se salió para descansar un rato y se intercambiaron. Pero claro, a mí cuando me despierto y me dice, está Raúl fuera, que ha llegado hace un rato y estamos esperando a que te reanimes un poco sí. Y estés bien, pues jolín, eso dije, joder, qué guay, ¿no?
Este chico merece la pena.
Exacto. Y luego es verdad que cuando a mí me pusieron un pañal, ya cuando más o menos estaba recuperándome de sí. La operación, claro, yo estaba con una sonda vesical porque no era capaz de hacer pis por mí misma, todas las semanas me tenían que poner un enema para poder sí. Hacer caca porque sí. No podía sola, sí. Tenía un pañal, un camisón, vamos, era de todo menos sexy.
Ya.
Y claro... Y yo, evidentemente nunca sabes que te vas a ver en una situación así, nunca lo esperas.
Claro.
Así que
cualquiera.
Exacto, da igual que sea chico, chica, da igual.
Rico, pobre, blanco, negro,
exacto.
Da igual.
Y nada, yo le dije a Raúl, le dije, bueno, si quieres lo dejamos porque no siento las piernas, no siento mis partes íntimas, no, o sea, estoy hecha un asco ahora mismo. Entonces... Mira, yo lo entenderé, o sea, lo entiendo si nos damos un tiempo a ver cómo evoluciona esto. Y me cortó a mitad de mi super discurso y me dijo, ¿pero tú estás tonta o qué? Dice, si vamos a salir adelante y en 2 segundos vas a salir corriendo y ahora te van a derivar a Parapléjicos de Toledo, que estuve allí ingresada. Y vino a verme todos los fines de semana, se quedaba allí conmigo. Y nada, pues siempre ánimos de venga, que en una semana vas a conseguir un poquito más y en otra semana otro poquito más. Y que si te dicen que te tienes que rehabilitar y te tenemos que ayudar a hacer cualquier cosa, yo voy a estar ahí para ayudarte. O sea, en ningún momento a él se le pasó por la cabeza el, oye, mira, a esta persona le pasa esto, me va a... no sé, como a perjudicar, entre comillas, en mi vida, no voy a ser muy, entre comillas, libre, vale, uh-huh. Acepto que ella me diga que lo dejamos. Pero fue absolutamente todo lo contrario. Entonces, en ese momento, en un momento tan así, dije, joder, yo creo que al final esto va a ser para toda la vida, porque te das cuenta de lo que tienes al lado. Entonces, tengo mucha suerte, la verdad.
Oye, es más que evidente que es un impulso brutal para que tú sigas para adelante, ¿no?
Sí.
Y que continúes llegar lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Porque te vemos con casi más de 200.000 seguidores en TikTok, ¿no?
Sí, la verdad es que todo comenzó porque subí un vídeo caminando porque recuperé un poquito de movilidad, pero no era suficiente como para dejar una silla de ruedas atrás, y me hice viral en TikTok porque subí un vídeo haciendo rehabilitación cayéndome y claro, tenía que saltar como unos palos y la gente me decía, ¿pero qué hace esta chica? ¿Por qué no lo salta? Luego me comparaba con Godzilla cuando derribaba los edificios y todo. Y entonces, claro, eso fue un input también para decir, jolín, ¿cuántas cosas tiene que aprender la gente sobre las lesiones medulares?
Hay, ¿no?
Exacto. Todo lo que es neurológico, al final, el cerebro, se saben muy poquitas cosas, como aquel que dice. Entonces, el cerebro y el todo lo que es el sistema nervioso y todo es, pues, es verdad que hay mucha gente ignorante, se siguen haciendo avances y todo, pero pienso que ahora mismo tenemos en este siglo en el que estamos un altavoz muy potente que son las redes sociales, y tanto para bueno como para malo, pues yo lo cogí y dije, vale, pues voy a hablar de lo que yo sé, que es mi lesión medular incompleta, del mundo de la discapacidad, que por suerte o por desgracia me ha tocado vivirlo. Y bueno, pues así he conseguido llegar a otros países también. Y yo no, o sea, me alegro ser conocida, pero no por salir en redes, sino por lo que al final la gente está aprendiendo.
Lo que haces y lo que estás enseñando. Sí. Oye, una nota de humor. Recordarás que en Mercadona no sé qué pasaba, que la gente quedaba a cierta hora con una piña, no sé qué pasaba con esto, que si llevas otra piña era como que querías...
Sí, sí.
Tú le conociste en el Mercadona a tu chico, ¿no?
Yo le conocí en el Mercadona...
¿Pero no por esto? ¿O sí?
No, no, porque claro, cuando nos conocimos era el 2016 y esto apareció...
O sea, que sois unos adelantados.
Sí, sí, éramos unos adelantados a la época.
¿Y cómo fue así el encontro?
Pues que, claro, como mi familia paterna es de allí, mis abuelos eran de allí, de San Clemente, pues entonces al final yo empecé a salir allí.
Sí.
Y el grupo de unos amigos míos y su grupo, porque no nos conocíamos de absolutamente nada, fuimos a comprar una comida porque íbamos a salir de fiesta por la tarde y demás, era la romería del pueblo, sí. Así que quedamos todos, bueno, quedamos nuestro grupo y luego allí nos encontramos con de casualidad con el otro grupo y dijimos, bueno, pues vamos a comprar todos juntos. Así que yo soy muy mala para las matemáticas, yo es que soy horrible, se me da fatal. Entonces, claro, de repente mis amigos se tuvieron que ir y me dejaron a mí con un montón de billetes y monedas en la mano para hacer la compra. Y yo, vale, puedo pagar, hasta ahí llego, pero luego el tema de las vueltas para que luego mis amigos me digan, a mí me debes no sé qué, a mí no sé cuánto, yo te he dado no sé qué, me voy a estresar. Así que vi a Raúl, pero que por aquellos entonces no sabía ni que se llamaba Raúl ni que era quién era,
claro.
Le dije, oye tú, ¿qué tienes pinta de saber matemáticas? Digo, ayúdame a echar la cuenta, digo, porque mira, me pasa esto, ayúdame, porque es que si no al final va a ser esto un caos y, sí. Y no, al final estás tratando con dinero y yo soy responsable en ese sentido. Entonces, nada, me empezó a ayudarme y una vez que pagamos y salimos, se supone que sus amigos iban a tener que ir para un lado y yo me iba a tener que ir para otro. Pero yo no sé por qué, que me dio el venazo, yo lo pienso ahora y digo, joder, Lucía, estás un poquito loquita. Porque claro, me dio el venazo, no te conozco de nada y de repente salimos y me agarré de su brazo, ya estábamos todo el grupo de sus amigos, yo el mío la había perdido, no sé ni cómo ni por qué, es como que tengo una laguna ahí mental. Y entonces le empecé a preguntar por su vida, que qué tal, que de quién era, eso que se pregunta a los pueblos. Y le dije, pues mira, yo tengo un perro, es un labrador, es un cachorro, me lo he traído. Y digo, si te apetece, luego le podemos sacar juntos, porque le tenemos que sacar antes de ir a la fiesta y tal. Y me acompañó a sacarlo y luego ya nos tiramos toda la tarde, toda la noche juntos, la mañana al día siguiente, nos dimos el WhatsApp ese mismo día y hasta ahora no hemos dejado de hablar.
Hasta el día de hoy. Oye, exacto. Pues escucha este mensaje que te ponemos ahora mismo, escucha, ¿verdad?
Pues para mí significa todo. Y cuando me enteré que le pasé esto, pues la verdad que es difícil, pero gracias a ella, con lo fuerte que es, pues en verdad hizo que fuese todo súper fácil y la verdad que no ha sido impedimento ninguno. Así que afrontarlo fue bastante fácil. Y las metas a futuro, pues ir construyendo nuestro futuro juntos, poco a poco.
Oye, tienes un buen tesorero, pero tienes un buen tesoro también.
También, también.
O sea, que todo va relacionado.
Sí, sí. La verdad es que tengo mucha suerte. No me esperaba esto porque Raúl es súper tímido. Si ya para mis vídeos medio le tengo que obligar.
Bajo amenaza.
Sí, casi. Pero es verdad, él es muy tímido. Es verdad que somos como el agua y el aceite, pero nos compenetramos súper bien porque él es muy tímido, yo soy súper extrovertida, él es muy ordenado, yo soy súper desordenada. O sea,
el yin
todo
y el yang,
exacto, o sea, entonces es como que parece como que nos quedará así a lo mejor muy pasteloso, pero como que la vida nos ha unido para algo, me ha pasado esto a mí en la vida y la vida gracias a esto me ha puesto a esta persona al lado porque lo mismo no lo hubiera superado, no sé, y al final todo ese cúmulo de cosas pues te hace darte cuenta de
todo
esto.
Las cosas pasan por algo, seguro.
Sí, sí.
Seguramente.
Así que, y se me hace raro escucharle, claro. Pero bueno,
ahora le das un beso, cuando salga le das un beso más fuerte que nunca. Lucía, técnico de enfermería, ¿qué tal esa labor? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, al principio de la lesión fue duro porque perdí mi trabajo por la lesión Y como no buscar, bueno, la respuesta que me dieron al principio fue que no buscar, o sea, que no podían encontrar un hueco para mí por la silla de ruedas, porque
la
adaptación, no iba a caber.
¿No? De puesto de trabajo.
Exacto. Entonces, pues para mí fue súper frustrante. Yo en ese momento, o sea, estaba motivada de seguir adelante, pero no tenía los recursos suficientes, por decirlo de alguna manera, sobre todo emocionales, como para afrontar esa situación, y decidí rescindir mi contrato y centrarme en mí, en mi rehabilitación y en superar todo. Entonces, una vez ya que más o menos me recuperé, pues ya dije, mira, va siendo hora de que vaya luchando por mi sueño, que es dedicarme a lo que he estudiado y seguir estudiando y seguir cumpliendo sueños, porque es que yo esté en silla de ruedas no significa que vaya a hacer un parón en mi vida ya para siempre.
Efectivamente.
Entonces, seguí luchando, muchas puertas me dijeron que no por ir en silla de ruedas, hospitales públicos, y luego ya una residencia privada me acogió, y justamente estando allí trabajando me llamó el 12 de octubre el hospital y me dijo, claro, yo ya estaba esperando la típica respuesta de siempre de no te vamos a coger porque vas en silla de ruedas, entonces ya yo ya estaba como preparada, ya estaba como que... Bueno, pues mira, me van, otro no, yeah, es como yeah. Ya súper cansada psicológicamente. Y entonces la persona que me llamó, que me gustaría saber quién es, porque según me llamó le dije, voy en silla de ruedas, no sé qué pasará, y me ha dicho, ¿y? Me dijo que más le daba, que da igual, que si no iba a ser ese puesto de trabajo, que me adaptaba en el puesto. Entonces actualmente voy a hacer casi un año en el 12 de octubre y estoy súper contenta porque he ido renovando contratos, porque se necesita personal sanitario, y entonces he renovado contratos porque eso, se necesita personal, pero aunque yo vaya en silla de ruedas, al final buscan para mí un puesto adaptado, ¿no? Sí. Porque también hago las funciones que tengo que hacer. Ahora estoy con los peques en oftalmología pediátrica y la verdad es que súper contenta con ellos.
Yo te he visto ahí con tus jeringuillas. Hacer
sí, sí, estoy haciendo de todo. Sí.
Pues Lucía, gracias por ser como eres, por dedicarte a lo que haces, porque además pues estás enseñando a mucha gente que todo es posible. Y me imagino que por los pasillos del hospital muchos alucinarán verte con el batín y todo.
Sí, sí, y sobre todo los niños pequeños. ¿Y qué haces con la silla? Y yo, nada, para echar carreras por los pasillos. Y hay veces que algún niño también me viene en silla y le pico ahí un poco.
Lucía, ¿cómo te conocen en redes?
Como LuciaMG/818 en Instagram y en TikTok lo mismo, pero sin la barra baja.
Pues yo ya le he dado para seguirte, así que espero que quienes nos oyen, que son mucha gente, lo hagan igual.
Muchísimas gracias
de todo corazón. Que siga el amor, que haya mucho más y que algún día nos cuentes cómo ha ido todo y que incluso pues el día que tengas familia nos la traigas también aquí.
Ay, pues sí, sería maravilloso. Muchas gracias por todo.
Bueno, mucho amor, mucha felicidad. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de política local, sobre todo en este caso de la Federación de Municipios de Madrid. Saben que aquí hay 179 municipios, no sé si todos, ahora se lo preguntaremos a la persona que viene al estudio a hablarnos de ello, si están federados o no. Yo me imagino que sí, pero no lo sé. A lo mejor hay alguno rebelde por ahí, alguno que se quiere independizar, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en cualquier caso vamos a hablar de política local, algo que nos atañe muy de cerca. Y para ello hemos invitado al estudio a José Manuel Zarzoso, que es el secretario federal de Municipios de Madrid. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros por esta invitación y por este ratito que vamos a pasar aquí
sí.
Juntos.
Seguro que será muy muy grato. La Federación Municipal de Madrid tiene una función, ¿no? Imagino. ¿Cuál es realmente?
Su función como tal es la de, primero, representar a todos sus asociados. Somos una asociación realmente cuyos miembros, sus socios, son todos los ayuntamientos. Y sí, Javier, todos los 179 ayuntamientos madrileños. Y la principal función es la representación y, sobre todo, quizá la más potente, la de hablar en nombre de esos 179 ayuntamientos, cuando así se acuerda por su órgano máximo, que es la entre asambleas, la Junta de Gobierno. Uh-huh. Y como digo, estamos todos los municipios madrileños, desde la gran capital, Madrid, con sus más de 3,6 millones de habitantes, hasta el pueblín más pequeño de Madrid, que es Madarcos, que tiene 51.
Uh-huh.
Entonces, tenemos en poco más de ciento y pocos kilómetros esa diferencia tan abismal entre la gran capital del reino y Madarcos.
Pues miraré Madarcos a ver, porque a lo mejor hay alguna persona con discapacidad que vive ahí, ¿eh? Hay
seguramente
municipios que hay muy poquita gente, pero nos sorprendería, sí, sí, sí. Y oye, ¿las reivindicaciones o las demandas, principales demandas de estos municipios se trasladan a dónde? ¿A la comunidad, al Estado, a dónde?
Pues a donde ya sea necesario. Uh-huh. Es verdad que ahora mismo hay unas fuertes demandas aprobadas por Junta de Gobierno y que nuestra presidenta, la presidenta de la Federación, que es la alcaldesa de Alcalá de Henares, está transmitiendo con rigor y dureza, como es la falta de seguridad, y esto compete a delegación del Gobierno, es decir, al Gobierno de España. Tenemos muchísimos menos agentes y sobre todo Guardia Civil, porque hay que recordar que en Madrid hay mucho municipio en la sierra y pequeño municipio del sur, oeste y este, que tienen Guardia Civil, y hay como 1.500 efectivos menos de los que debería haber, que no es claro, ni uno ni dos. Y luego, lo que está todos los días en redes, telediarios y tal, el grave problema que sufrimos las cercanías, la Renfe, y de verdad sí, que es triste que tengamos que tener que hacer un ruego al Gobierno de España y pedir que dejen de maltratar a Madrid frente a privilegios de otras comunidades, que fíjate si es triste, como dice nuestra presidenta Judith Piquet, qué bonito sería que fuéramos todas las comunidades autónomas como parte de este Estado español que somos de la mano, claro, y no que Madrid tenga que estar denunciando y levantando la voz por agravios comparativos.
Cercanías, de hecho, nosotros lo hemos recomendado como un medio de locomoción no recomendable para personas con movilidad reducida, porque es tremendo el desbarajuste y el desatino que tiene esta red ferroviaria, que, bueno, dicho sea de paso, podía mejorarse. Pero, en definitiva, digamos que existe un foco o un foro, mejor dicho, donde las buenas prácticas se puedan replicar entre ayuntamientos.
Exacto. Luego tenemos, yo estaba hablando de lo que es la Junta de Gobierno, de la que forman parte 25 alcaldes de estos 179 municipios, pero luego tenemos un total de 26 comisiones de trabajo con 21 miembros cada una de ellas, 21 cargos públicos, es decir, más de 500 concejales están trabajando en esas comisiones para abordar propuestas de mejora, de trabajo, de denuncia o de investigación.
Sí, de hecho, incluso, bueno, hemos podido realizar alguna acción ya. La última fue en Móstoles, donde
exacto,
se formaron a concejales y trabajadores sociales y demás sobre la autonomía personal, lo cual queremos agradecer. Y ahora viene otra siguiente, que será el 5 de marzo, que lo haremos sobre temas de accesibilidad y demás, con lo cual aquí invito a todos los que quieran a poder acudir a esta reunión. ¿Cómo los municipios trabajan para reducir la desigualdad social en Madrid?
Pues yo creo, a ver, que es un tema sensible, y es verdad que lo primero y que nos tiene que tenemos que incidir mucho en ello es que tenemos que ser conscientes de, aparte de irnos al tema personal de cada persona,
sí,
de lo que supone para una persona con una cierta discapacidad, en este caso, por ejemplo, motora, el tener un bordillo, sí, el tener tal. Aparte de ese tema, tenemos que partir de la base de que los municipios tenemos que cumplir la legislación vigente. Y no vamos a entrar ya en personalismo, sino
claro,
en legalidad.
Claro.
Vamos a cumplir la legalidad vigente y puede ser más tedioso, más lento, más caro o más
sí,
barato.
Sí.
Pero tiene que entrar en la cabeza de los ayuntamientos que tenemos que cumplir la legalidad. Y sí que aquí quiero, bueno, romper una lanza a favor de, pues bueno, pues de vuestra entidad, Javier, la que preside FAMMA, por vuestro canal de denuncia y queja. De verdad que yo como municipio tendría que decir, madre mía, estos señores están todo el día denunciando, pero creo que es al revés, que hace falta ese pepito grillo que en la locura de una gestión, y me da igual un municipio grande que pequeño, esté ahí diciendo, oiga, cumpla la ley, no soy ni más ni menos que nadie, quiero que cumpla la ley.
Sobre todo lo que hemos hecho quizás en positivo y a un nivel ya bastante profesional es contactar con vosotros para explicaros las carencias que detectamos y que lo entendáis como algo que es mejorable y entender por vuestra parte que se puede mejorar. Y de hecho, bueno, pues es importante decir que ahora con esta nueva presidencia ha cambiado todo mucho. y que podemos decir que se nos escucha y que se hacen cosas, porque uno puede decir, es que te escuchan y muy bien, pero luego no se hacen cosas. Entonces, estar cerca de los ciudadanos creo que es la consigna más adecuada, ¿no?, para cualquier alcalde o cualquier equipo de gobierno municipal que se digne a tener esa vocación de servicio público, ¿no?
Claro, si es que al fin y al cabo, y por centrar en el tema de la accesibilidad o el tema de los derechos sociales de las personas con determinada discapacidad, un poco es la filosofía que ha implantado esta presidenta en la Federación de Municipios de Madrid. Uh-huh. Es decir, tenemos que estar al lado de la dependencia, trabajar porque esa dependencia se reconozca, favorecer que lleguen esas ayudas, pero a la vez facilitar que esas personas dependientes tengan independencia, que dentro de nuestros márgenes municipales favorezcamos todo lo posible esa independencia mínima, máxima o total que tenga ese vecino allá donde esté.
En este país tan descentralizado, que no se descentraliza nunca, pero sin embargo que tenemos 8.000 municipios, 179 en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son las principales demandas que podríais tener para reclamar más competencias de las que tenéis? Porque son muy poquitas.
A ver, son poquitas competencias.
Sois más bien gestores, más que otra cosa.
Sí, creo que es un ayuntamiento como se dice, poca ideología se hace, salvo aquella en criterios de gestión, como es la colaboración público-privada o la eficiencia en el gasto, que se define muy bien los gobiernos centroliberales, como el de nuestra presidenta, el Pique, del Partido Popular. Y otro tipo de gestiones que ahora mismo pues no son mayoría en esta Comunidad de Madrid, en estos municipios, y por lo tanto obvio hablar de ese tipo de gestiones. Pero sí que creo que el foco tiene que estar en el individuo, en el vecino, y que los ayuntamientos, más que reclamar competencias, en lo que nos estamos matando, no de ahora, de años, en Madrid y en el resto de España, la Federación Española, es en que hay que abordar de una vez la financiación local. Los ayuntamientos están asumiendo barbaridad de gestiones, hechos, que nadie financia. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el 100% de lo que se recauda en España, a los ayuntamientos solo va el 13%. Cuando es la administración más cercana, más próxima, y a la que llega la queja y la solución antes. Y una reclamación histórica, gobierne quien gobierne este país, ha sido que sea a tercios. 33, 33, 33.
Claro.
Y así estamos todos en igualdad de condiciones.
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la Federación de Municipios o los municipios en general? Vamos.
Yo creo, a ver, nosotros como federación el principal desafío es activarla, ponerla a pleno rendimiento. Creo que la presidenta está marcando un ritmo muy, muy potente, y en todos los sectores, tanto técnicos, con colegios profesionales, con entidades como la vuestra, y todo enfocado a cuanto más potente fuerza y capacidad de dinamismo tenga esta federación. Simplemente te quiero por citar, ahora mismo tenemos más de 500 concejales trabajando en estas comisiones. 500 concejales. Y jornadas se han realizado en los últimos 6 meses, creo que un total de 7 jornadas, 17 comparecencias de altos cargos de la Comunidad de Madrid dando explicaciones a los ayuntamientos. Es decir, se está pujando por que esta federación trabaje muy duro en cosas que van a revertir luego en los ayuntamientos, como es el caso de vuestras jornadas, que estamos en colaboración, las que hicimos en Móstoles, sobre servicios sociales y legislación para discapacidad, y ahora, que otra vez de la mano, vamos a hacerlas en San Sebastián de los Reyes sobre accesibilidad y administración pública.
Sí, hay una cosa importante que de verdad siempre me ha chocado, que es el tema competencial, volviendo un poco a esto, porque en una ocasión detectamos unas barreras en un colegio y resulta que nos decían que la puerta estaba mal y que no se podía entrar, pero que la rampa también estaba mal. Y la puerta era competencia del, creo que era de la Comunidad de Madrid, y la rampa del ayuntamiento al revés. Entonces, esto es un poco de locos, ¿eh? Esto no hay manera
claro,
de cogerlo.
Claro, es que según la... A ver, suena locura, pero viene marcado así por la Ley de Bases del Régimen Local del año 85, que dice lo que es de quién cada cosa. Y esa ley nacional dice que, en toda España, no solo Madrid, que los institutos y universidades son de las comunidades autónomas y los colegios son de los ayuntamientos, menos cuando hay que hacer obra nueva. Es decir, un colegio hay que hacer una rampa, lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Un colegio se rompe una puerta, lo tiene que arreglar el ayuntamiento.
Ya,
un colegio se rompe una tubería, tiene que hacer... Lo que es obra nueva es Comunidad de Madrid, y lo que es obra mantenimiento, el día a día, limpieza, conserjes, todo eso lo pagan los ayuntamientos. creo que es una anomalía, esto es opinión personal de José Manuel Zarzoso, que en los colegios haya esa doble competencia, porque igual que está muy claro, institutos y universidades son de la Comunidad de Madrid, colegios son de la comunidad, son, perdón, de los ayuntamientos. Solamente un apunte de este tema: cuando un cole deja de prestar servicio, automáticamente es titularidad del ayuntamiento 100%. Y cuando cierra a las 5 de la tarde también.
José Manuel, nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer tu presencia hoy aquí. Queda mucho por hablar. Posiblemente.
Y mucho por hacer.
Si
¿eh?
Tienes la amabilidad, te llamaremos para que vuelvas a contarnos muchas más cosas detalladamente ya de las áreas de trabajo, de los avances que tenéis.
Perfecto, pues a vuestra disposición siempre y a seguir trabajando de la mano.
Gracias, de verdad. Saludos a la presidenta. Gracias, hasta luego. Y a ustedes, nada. Muchas gracias por escucharnos una vez más. 50 programas. Y como decíamos, pues mucha felicidad, mucho amor. Que sean felices, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.